dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, habíamos preguntado en el programa anterior, en la pregunta por el concurso por el libro 1810, ¿quiénes eran los integrantes de la Cámara Federal que juzgó a las juntas? Estos eran Jorge Torlasco, Ricardo Gil La Vedra, León Carlos Arlañán, Jorge Valer Garaus, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio. Y los fiscales, Julio César Estracera y Luis Gabriel Moreno Campo. Respondió correctamente, entre tantos otros oyentes, Julio Canesa, que podrá pasar a buscar el libro 1810 por aquí, por Maipú 555, sí. De 10 a 18 aproximadamente.
Hora razonable.
Horas razonables, ¿no? Sí, tenemos una audiencia muy particular, muy cronopia, por eso decimos horas razonables. Bien. Ahí tenemos algunos mails.
Así es. Bueno, Mauricio de Córdoba Capital dice: hola, antes que nada, muy buen programa. Y un pedido, desearía que trataran el tema de la destitución o derrocamiento de Arturo Illia y el rol que cumplieron los distintos poderes, financieros, farmacéuticos, iglesias, sindicatos, sobre todo peronistas, en ella. Gracias. Mauricio.
Algo hemos dicho en los programas pasados sobre el tema, pero le vamos a dedicar efectivamente, quizá cuando llegue junio, cuando se cumple el aniversario, 28 uh-huh. de junio, del derrocamiento de ese gran presidente que fue don Arturo Illia, ¿no?
Bien. Y un mensaje en el estilo Baltasar Gracián, que yo lo breve y bueno.
Sintético.
Bueno, sí. Excelente programa, Santiago desde Salta.
Mira qué grande, Santiago Sintético, muchísimas gracias. Bueno, y la pregunta de hoy, estamos hablando de la guerra del Paraguay, es: ¿quién fue el gran pintor de esta guerra, ¿no? Un hombre que perdió una mano durante el conflicto, bueno, no damos más ayuda. El gran pintor de esta guerra, ¿no? La guerra del Paraguay. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
¿Y qué van a ganar?
Hacemos otra vez 1810, uh-huh. Este libro recién salido.
Efectivamente. ¿Sí?
Para festejar 200 años del primer gobierno patrio.
Muy bien. Bueno, aparte, por supuesto, pueden dejarnos sus opiniones, sugerencias, qué programas quieren que hagamos, cómo vamos. Bien. Y todo lo que ustedes quieran a
historias@radionacional.gov.ar.
Efectivamente.
Revisar nuestra historia es pensar a futuro.
Bueno, y otro personaje muy interesante, un poeta, escritor, periodista que se opuso a la guerra del Paraguay fue Carlos Guido Spano. Y vamos a ver qué decía sobre la guerra del Paraguay.
O vamos, como se dice en altas voces, a libertar al Paraguay. ¿Y quién nos ha dado el derecho de intervenir en su régimen interno? De imponerle a balazos una civilización de la que el hecho mismo sería su contradicción más flagrante.
Una de las cosas que ocurrieron efectivamente durante la guerra fueron terribles atrocidades, denunciadas claramente por la prensa paraguaya. El diario El Cacique hablaba así sobre las atrocidades cometidas por las tropas de la Triple Alianza.
Si pensamos en lo que hizo y quiere hacer el Brasil, ya no sabemos por qué, con la religión cristiana, llegó al mundo también lo que llamamos la civilización, y desde entonces desapareció cada vez más la barbarie. Se intenta arreglar los conflictos internacionales sin verter sangre, y a pesar de todo, hay que entrar en guerra. En ella también se respetan ciertas reglas para menguar los daños. Pero el Brasil no respeta ninguna ley ni derecho. Para él, hasta ahora, era ley la esclavitud, a pesar de que cualquier imbécil sabe que va contra la ley natural. Y como no ha esclavizado bastante ya, quiere apoderarse de toda América y desde el principio quita la tierra a los otros, pedazo por pedazo, e hizo un trato con Mitre y Flores para que le vendieran sus patrias y con él invadieran la nuestra. Nos trajeron una guerra que es más cruel que las del tiempo de la ignorancia, porque ni los indios bárbaros tuvieron tales guerras. Por eso podemos decir que en el Brasil no hay civilización, solo barbaridad. Ellos son lo malo en persona, la porá. Nuestro mariscal va a dar razón de ella y mandarla a los infiernos. Viva pues nuestro jefe grande que nuestro Señor nos ha mandado para que nos libre de todos los males.
Estamos hablando del mariscal López, ¿no? El líder de este pueblo en guerra contra estas potencias. Y efectivamente, bueno, la finalmente se va a terminar imponiendo la superioridad militar, el aparato económico y financiero, el apoyo de las grandes potencias, ¿no? Y va siendo acorralado el Paraguay, finalmente se va a producir la derrota de los paraguayos después de una durísima lucha donde resisten los niños, los ancianos, como pueden. Ya se hacían cañones con ollas, con campanas, con lo que quedaba. Ya no había ni pólvora ni nada, pero se seguía resistiendo de una manera absolutamente heroica, ¿no?
11 sí. millones contra 450 mil.
Claro.
Esa era más o menos la proporción de los tres países.
Habitantes, efectivamente, ¿no? Y además, bueno, el poder, digamos, de la tropa, lo hubiera armado, todo lo que se ponía del lado de la Triple Alianza, y un pueblo que tenía para resistir básicamente más que recursos económicos a esa altura, sobre todo el coraje, ¿no? Y la convicción de alguien que está luchando por una causa justa. Y finalmente, bueno, se produce entonces, como decimos, la derrota, y es muy interesante ver el balance que hace de esta guerra Juan Bautista Alberdi.
La destrucción de los telégrafos, de los vapores, de los ferrocarriles, del gobierno que dotó a Paraguay de esas cosas, de su población de más de 1 millón de habitantes, los mismos de que ha sido despoblado, libertándolo de López, que no le dejó deuda, para dejarlo en feudo o hipoteca del Brasil y del Stock Exchange, sus acreedores actuales.
La Bolsa de Londres, ¿no?
Por más millones de pesos fuertes que los que vale todo el Paraguay.
Impresionante, ¿no? Lo que dice Alberdi, efectivamente, porque una de las cosas terribles que yo tuve la suerte de conocer las zonas de combate y particularmente Humaitá, donde estaba la acería y todos los avances que había hecho López. Y bueno, ahí cuenta la gente y uno puede ver cómo las fuerzas de la civilización, entre comillas, entraron a destruir todos los avances de la modernidad que tenía Paraguay. Los cables telegráficos, las vías de ferrocarril, la acería que fue destruida absolutamente, una de las primeras acerías de América, donde salió un barco a vapor producido en Paraguay, locomotoras. Bueno, todo esto fue destruido por los agentes de la civilización, como lo llama irónicamente Alberdi. Y en el Paraguay prácticamente no quedan hombres. O sea, un fenómeno de muerte impresionante, de mortandad terrible, donde solamente quedan niños, mujeres y ancianos, lo cual va a detener la población y el progreso paraguayo durante muchísimos años, ¿no es cierto?
Y hay una fecha terrible que es la del 16 de agosto de 1869, que se libra una batalla, la de Costa Ñu, donde la mayor parte de lo que vos contabas, ¿no?, del ejército paraguayo son chicos.
Son chicos, efectivamente.
La fecha del Día del Niño se recordaba precisamente por esa batalla en Paraguay.
Claro, eran estos niños, niños de la guerra, de los últimos escuadrones de niños heroicos, los niños de la guerra del Paraguay, que van a pelear hasta las últimas consecuencias, ¿no?, en esta guerra absolutamente injusta y terrible. Alberdi también habla sobre el heroísmo de los paraguayos, esto que venimos diciendo, ¿no? Este gran defensor que para los paraguayos es un prócer. Realmente hay muchos lugares, localidades, calles, monumentos que recuerdan, como ellos dicen, a Juan Bautista de América, este gran personaje Alberdi, que justamente en sus últimos años da un viro muy fuerte en su concepción ideológica, y contra el poder de turno, contra el mitrismo, contra todo, en una gran incorrección política, podemos decir, apoya con toda decisión al Paraguay, y además se inspira en esta guerra terrible para escribir uno de sus mejores libros, que es El crimen de la guerra, donde habla de la guerra en general como un crimen organizado, ¿no?, que tiene como inspiración esta terrible guerra del Paraguay. Podemos decir también que se inaugura un género fotográfico, el de reportero de guerra, que más o menos contemporáneamente a la guerra de secesión de los Estados Unidos, donde tenemos los primeros registros fotográficos de campos de batalla, de guerra, de soldados, que realmente dan una imagen de la barbarie, de la crueldad que tuvo esta guerra, muy bien llamada por Alberdi, la guerra de la triple infamia, ¿no es cierto? Esto decía don Juan Bautista de América sobre el heroísmo de los paraguayos.
A las ofertas de una libertad interior, de que el Paraguay no sospechaba estar privado, su pueblo ha respondido sosteniendo a su gobierno con más ardor y constancia, a medida que le veía más debilitado y más desarmado de los medios de oprimir, y a medida que veía a su enemigo más internado en el país y más capaz de proteger la impunidad de toda insurrección. El Paraguay ha probado de ese modo al Brasil que su obediencia no es la del esclavo, sino la del pueblo que quiere ser libre del extranjero. El Paraguay cree defender su libertad exterior y en efecto la defiende, pues pelea por su independencia, que es la única libertad que un país no puede recibir del extranjero, porque es la única que solo el extranjero puede arrebatarle.
Bueno, qué claridad, ¿no? O sea, realmente, fíjense ustedes lo poco que sabemos de Alberdi. Solamente se recuerda las bases o sus escritos antirrocistas. Y qué impresionante este Juan Bautista Alberdi, ¿no? Con otro criterio tan distinto, que es, uno también puede leer en sus notables escritos finales, reunidos como los póstumos, ¿no? Quizá de la mejor obra de Alberdi, probablemente.
Y qué incómodo para alguno, por lo visto, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, recordemos que Alberdi sigue siendo hoy un nombre prohibido e indiciable para la nación, aún hoy, ¿no? No hace muchos años, en la década del 80, Tulio Alperindongue, uno de nuestros más grandes historiadores de la corriente liberal, digamos, ¿no? Tuvo una gran polémica con la nación porque no le comentaron un libro sobre Alberdi, justamente por la temática, ¿no? Que tenía que ver con este gran pensador argentino absolutamente antimitrista, ¿no?
Bueno, sigue siendo una tribuna de doctrina la nación.
Absolutamente, sí, una coherencia extraordinaria.
Felipe Piña hace historia en la radio pública.
Cuando uno rastrea las causas de la rebelión de López Jordán contra Urquiza, que termina con su asesinato, evidentemente aquí hay un punto muy importante, porque todo el mundo esperaba en el interior del país que el general Urquiza acompañara al Paraguay y se resistiera a enviar tropas y a colaborar con esta triple alianza, ¿no? Lamentablemente Urquiza defecciona, hace grandes negocios, es uno de los grandes proveedores de las tropas argentinas y brasileñas y uruguayas en la guerra, y esto evidentemente facilita las cosas, ¿no?
Como si hubiera sido posible otra alianza entre Urquiza, algunos caudillos del interior, la gente de Paraguay, ¿no?
Bueno,
López, y algunos uruguayos.
Esto es lo que le reclama Felipe Varela, lo que le venía reclamando antes el Chacho, de rebelarse y de asumir su cargo de gran referente del interior, cartas que ni siquiera son contestadas por Urquiza, ¿no es cierto? Y después la cereza de la torta es esta. Sumarse a la alianza mitrista contra el Paraguay, que era un lugar muy querido por el interior y un punto de referencia para los caudillos federales, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, como decíamos, acorralado, López intenta dar su última batalla. Es perseguido por una cantidad impresionante de brasileños. Se había puesto un precio a su cabeza, 100.000 libras, por quien capturara vivo al general López. López se defiende como un tigre acorralado, ¿no? Llegó a matar a varios de sus atacantes y finalmente el general Cámara lo rodea y sigue peleando cuerpo a cuerpo hasta morir en esa pelea tan heroica, ¿no? Y le toca a Panchito López, su hijo, que había sido nombrado general en jefe con apenas 14 años de edad, defender el honor nacional, y a su mamá, que estaba ahí, Elisa Lynch, Madame Lynch, no les importó nada a los brasileños, que matan a este pequeño último resistente. Y de alguna manera a Elisa Lynch le toca dar la última batalla de esta terrible guerra. Con gran dignidad bajó del carro en el que estaba refugiándose y juntó los cadáveres de su hijo y de su marido, y con sus uñas y sus manos cavó la fosa donde fueron enterrados sus seres queridos, ¿no? Una mujer de una extraordinaria dignidad. La verdad que es un episodio prácticamente romántico, ¿no? Impresionante. Cuando nosotros lo hicimos en Algo Gran Hecho, la verdad que fue terriblemente conmovedor grabar esa escena, recrear ese momento. Terminamos todos llorando y muy conmovidos, los actores que participaron, bueno, todo el equipo. Fue un momento muy, muy impresionante, reconstruyendo aquel momento heroico de esa madre, coraje, esta mujer de origen irlandés, Elisa Lynch, la condesa de la selva, como se la llamó, que da la última batalla y un ejemplo de dignidad frente a aquellos que solamente querían esa recompensa, esos mercenarios que estaban ahí, ¿no? Y así termina esta guerra terrible, injusta, de la que hay que acordarse, ¿no? Cuando se glorifica a algunos personajes y que todavía se reivindica, es decir, una de las cosas que se dice de los guerreros de la conquista del desierto y de algunos represores es: fue guerrero del Paraguay, participó en la conquista del desierto. Quizá el emblemático personaje de esto puede ser el coronel Falcón, ¿no? Ramón Falcón, el gran represor de la Semana Roja, el asesino de obreros, que participó en la guerra del Paraguay, que participa en la campaña del desierto y que luego va a ser el jefe de policía, represor de obreros, ¿no es cierto? Es como un elemento modélico y en los blasones de las grandes familias, como se dice habitualmente, no falta nunca el guerrero del Paraguay, ¿no? Este tipo que fue a pelear al Paraguay a cometer este verdadero genocidio.
A llevar las ideas de los apóstoles de Manchester, decía.
Efectivamente.
Mitre. Bueno, el homenaje para algún pariente allá perdido, más allá de los tatarabuelos, que fue uno de los entrerrianos que se volvió.
Claro. Sí. O sea, probablemente, ¿no?
El padre del tatarabuelo que tuvo claro que los paraguayos eran, digamos, más cercanos que los porteños.
Claro, efectivamente. Yo creo que ahí se ve claramente como había alguno que habrá tomado conciencia en aquel momento terrible.
Nuestro país tiene historia. Cada historia.
Una de las consecuencias de la guerra del Paraguay fue la epidemia de fiebre amarilla. Las tropas que regresaron van a ser un elemento importantísimo en la difusión de esta enfermedad que se va a llevar en la ciudad de Buenos Aires 13.000 muertos, ¿no? 13.000 muertos a consecuencia de la guerra del Paraguay. Y quizá la única consecuencia positiva tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no?
Sí, con un señor que vino con un instrumento. Uh-huh. Sí, de origen alemán. Uh-huh. Que en Alemania la idea de su inventor era que sirviera para acompañar a los entierros, caminando, una especie de órgano.
Claro, órgano ambulante, ¿no?
Sí, algo de eso, pero no funcionó en Alemania.
Bueno, y acá va a tener una trayectoria muy interesante y, por supuesto, va a tener mucho que ver con el nacimiento del tango.
Sí, porque este señor alemán se llamaba Band y su instrumento se llamó bandoneón.
Bandoneón, maravilloso.
La historia no es de quien la escribe. Es de su pueblo. Historias de nuestra historia.
Vamos a ir terminando este programa sobre la guerra del Paraguay con una frase lapidaria de General Mitre que nos va a hacer acordar a muchos otros momentos de la historia argentina cuando las armas fueron usadas para que triunfara determinado modelo económico antipopular. Esto decía el general Bartolomé Mitre después de haber asesinado masivamente al pueblo paraguayo.
Hijo de un pueblo que todo lo debe al comercio y que funda en él la prosperidad del presente, es natural que mis simpatías le pertenezcan y que mi razón esté a su servicio. En la guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, sino también los grandes principios del librecambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado.
Impresionante, ¿no? No por nada, el proceso llevado adelante por General Mitre se llamó Proceso de Organización Nacional y el llevado adelante por el General Videla se llamó Proceso de Reorganización Nacional, ¿no? Hay elementos en común, uno no está haciendo ninguna ucronía ni ninguna sinonimia, sino comparaciones. Desde los nombres, porque los que nombran a su proceso con ese homenaje a aquel mitrismo son justamente los civiles y militares de la dictadura, ¿no? Y el modelo, esta imposición de un modelo impopular por las armas se repite efectivamente no solo con la guerra del Paraguay, sino con la guerra contra los montoneros como Varela, como Peñalosa, destrozando las industrias del interior e imponiendo a la fuerza el modelo agroexportador del puerto de Buenos Aires, ¿no? Creo que las palabras de Mitre lo dicen todo. La guerra del Paraguay triunfaron los grandes principios del libre cambio, los apóstoles del libre cambio. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y nos volveremos a encontrar el domingo que viene, como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta el domingo, Roberto.
Hasta el domingo, Felipe.
Nos estamos viendo.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerum, lerum, de y ale.